Y ahora, un momento con el director.
Que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermanos y amigos, en su grande amor y misericordia, Dios ha hecho cercana su palabra. Y no tan solo su palabra, Él mismo se ha hecho cercano. Por eso el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio terrenal, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios es un Dios cercano. Su palabra es un mandamiento cercano. Está cerca de nosotros para que lo cumplamos y lo guardemos. Y eso es precisamente el propósito de este programa. Traer aún más cerca y hacer todavía más asequible la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Nos encontramos en el capítulo 23 y hoy, a partir del versículo 19, iniciamos una nueva sección de este capítulo. Este capítulo hemos visto varias partes distintas unas de otras. Los versículos 19 y 20 tienen que ver con un tema que la Biblia da una importancia trascendental. Se trata de el dinero. Quizás alguien se extrañe de oírme decir que la Biblia le da una importancia de primer orden al dinero, pero esa es la realidad. Si nosotros hacemos un recuento por toda la Escritura, encontraremos que hay unos 500 versículos que se refieren a la fe. Hay menos de 500 versículos que se refieren a la oración, al amor. Sin embargo, hay más de 2.350 versículos que se refieren al dinero, a los bienes materiales y a la administración de los mismos. Quiero decir con esto que Dios le da más importancia al dinero que a la fe, que al amor y que a la vida de oración. En lo absoluto, negativamente. Negativo, completamente no. Pero la actitud, la administración, el uso que hagamos del dinero, sí afectará nuestra fe, nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. El dinero es importante para Dios y Él ha dejado principios claros y abundantes en su palabra para que nosotros aprendamos a manejar el dinero y las posesiones materiales según la sabiduría que Él ha revelado en su palabra. Recuerden que Dios se describe tanto en el libro de Judas como el libro de Romanos como el único y sabio Dios. Sus principios, sus leyes, sus mandamientos, todos ellos tienen el sello de la sabiduría de Dios. Y Él ha dejado principios para la administración del dinero y las posesiones, en sentido general, que nos ayudan a nosotros a hacer un uso sabio de este recurso. El dinero es sumamente importante. Sin dinero, el reino de Dios no avanza. Sin dinero, la iglesia local no hace su trabajo. Sin dinero, no hay misiones. y la iglesia de Cristo es, tiene un carácter y una esencia misionera. Y todo eso necesita y requiere de dinero. Así que veamos aquí uno de esos principios que Dios nos da en su palabra para la administración y el buen uso del dinero. Dice el versículo 19, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Aquí hay dos cosas importantes. Hay una costumbre de exigir interés de estas cosas, de dinero, de comestibles y de muchas otras cosas. Tenemos que entender el contexto en que se dijeron estas palabras, en que el Señor trajo este principio para poder hacer un buen uso de él. Había dinero porque se comercializaba con plata, con oro, pero no había el concepto del dinero como lo tenemos hoy. Incluso al día de hoy hay hasta dinero electrónico. Y luego habla de interés de comestibles, porque mucho del comercio era por trueque. La comida tenía un valor comercial, los frutos, al igual que hoy. Entonces, el Señor habla aquí de exigir interés, como se suele hacer. Y él exceptúa a tu hermano. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Una traducción más literal sería, no prestarás con usura a tu hermano. Usura sobre dinero, usura sobre alimento, usura sobre cualquier cosa que pueda ser prestado a usura. Esa sería la traducción más literal, porque la palabra que se traduce aquí como interés literalmente significa usura. Y en este texto, de manera particular, se usan dos palabras hebreas distintas que se traducen como interés. La primera de ellas significa deuda, interés de una deuda, prestar, usura. Pero la segunda significa golpear con aguijón, como hace la serpiente, oprimir con interés sobre un préstamo. Y también significa morder. Y este texto es el único en todo el Antiguo Testamento donde aparecen las dos palabras al mismo tiempo. Cuando dice no prestarás a usura, usa la primera palabra que describí. Significa deuda, prestar, usura. Pero cuando dice a tu hermano, usura sobre dinero, esa otra palabra usura es golpear, morder, golpear con aguijón. Esta última palabra aparece unas 14 veces en el Antiguo Testamento. Y exceptuando precisamente el texto que estamos estudiando de Deuteronomio 23, versículos 19 y 20, en todos los casos se traduce como mordedura. Como mordedura. En Habacuc, capítulo 2, versículo 7, traduce la versión Reina Valera de 1909 de la siguiente manera. ¿No se levantarán de repente los que te han de morder? La Biblia de las Américas traduce, ¿no se levantarán de repente tus acreedores? ¿Quiénes son los que te muerden? Tus acreedores. Y se despertarán los que te han de quitar tu lugar y serás a ellos por rapiña. Los acreedores son personas que nos muerden. Que nos muerden. Por lo cual, es entendible que según el contexto, esta palabra puede ser traducida o entendida como oprimir. como oprimir, como sucede, por ejemplo, en Jeremías capítulo 8, versículo 17, y en Amós capítulo 9, versículos 1 al 10, la situación que se describe allí es de opresión por causa del dinero. Esta palabra aparece siempre en un uso muy relacionado con los pobres del pueblo. En Éxodo capítulo 22, en los versículos 25 al 27, dice de la siguiente manera: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Y en Levítico capítulo 25, versículos 35 al 37, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero y vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios en Deuteronomio capítulo 23, versículo 19, cuando habla de no prestar con usura ni exigir interés? Creo que el Señor se está refiriendo aquí a las relaciones interpersonales entre un israelita que ha empobrecido cuando se acerca a otro que tiene una sólida posición económica en busca de ayuda. O dicho de otra manera, no es una prohibición a la práctica bancaria, que aunque en ese momento no existía como tal, vendría a ser una realidad en un futuro lejano. Ya, por ejemplo, para los tiempos del Señor, el concepto de banco era un hecho. Si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 25, en los versículos 14 al 30, en el contexto de la parábola de los talentos, el Señor se refiere a los banqueros y al interés que se recibe de ellos por causa de depositar el dinero en tales instituciones. Y es interesante notar que el Señor no condenó esa práctica, sino más bien condenó al siervo por no haber hecho uso de tal recurso. Por otro lado, lo que sí es un hecho es que tanto Deuteronomio capítulo 23 como muchos otros textos de la Escritura condenan severamente la usura. Esta es una práctica de la que todo cristiano debiera cuidarse en extremo porque no guarda ninguna correspondencia con el carácter bondadoso y misericordioso de Dios que nosotros, como hijos suyos, debemos reflejar para la gloria de Él. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Miguel Linares tuvo el privilegio y el placer de compartirla con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.